Hubo también toda una jugada diplomática muy buena, porque inclusive Alberto Fernández iba a ir para allá, para Johannesburgo, pero bueno, la cuestión del FMI nos tiene tan atrapados que no era muy, muy político irse a recibir la noticia de los BRICS, ¿sí? Allá, y esperar el desembolso o el reembolso en realidad del FMI. Así estamos apretados con estos organismos tan vetustos y tan antiguos. Ahora, en la parte positiva, o digamos, esto también es positivo, ¿no? Lo que comenté. Pero lo nuevo, lo interesante, es que la Argentina entra en un bloque que maneja el 24% del PBI global. Para tener idea, es decir, casi un cuarto del PBI global, significa que se nos abre una dimensión hasta ahora desconocida sobre producción, sobre comercialización. Encima se está trabajando en una moneda en común y la posibilidad ya muy cercana, va, de hecho ya se está haciendo, de comerciar mientras tanto con yuanes, ¿sí?
Sí.
Lo cual deja al dólar en otro plano. Hace 11 años yo publicaba la necesidad de prescindir del dólar para la comercialización, para el comercio exterior. El otro día, justo ayer, justamente lo recordé en una de las redes. Es importante porque eso es encarecer el costo innecesariamente. Tener que, a ver, el dólar es una mercadería más, ¿eh? Entonces, si por ejemplo entre China y Argentina se venden cosas, se venden y se compran, ¿por qué tener que salir a comprar una mercadería nueva llamada dólar para poder pagarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos, cuando en la realidad podemos convertir moneda perfectamente como ya se está haciendo, ¿no? Así que la Argentina entra en un plano muy interesante y también hay que verlo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de las pymes, porque quizás la gente dice, no, bueno, pero eso es algo que a mí esto no me va a tocar, qué sé yo, me hablan de BRICS, es un negocio. No, 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 es muy interesante, especialmente para las pymes, especialmente para las pymes,
¿Por
que es
qué
el...
Rielo hace hincapié en el tema de las pymes?
Porque las empresas grandes ya tienen comercios, inclusive tienen plantas, por ejemplo, si hablamos de autos, tanto Ford, tanto Stellantis, digamos, como Citroën, bueno, el grupo Stellantis que conforma todo el grupo PSA, Peugeot, Citroën, bueno, FCA, Fiat, qué sé yo. Pero las pymes lo que tienen la oportunidad es de vender también sus productos. Y no solamente ya a los cuatro integrantes originales o cuatro integrantes más uno de BRICS, sino que ahora también se le abre el mercado de Arabia Saudita, de Irán mismo, que es
Sí.
una gran potencia, lamentablemente por razones políticas está bastante, bastante relegada en muchas cosas, los Emiratos Árabes, Egipto. Entonces, hay cosas que hay que empezar a entender claramente, que uno ya puede, y ya las pymes tienen que empezar a pensar, y hablo de las pymes comunes, ¿eh? Empezar a pensar, nosotros en qué somos muy fuertes en este momento, en proteínas, alimentos, pero no necesariamente solamente el tipo que vende carne bovina y la exporta a determinados mercados, pero también hay productos elaborados para vender, hay una cantidad de elementos que el mundo necesita. Y otro tema es la energía. Entonces hay que aprovecharlo todo eso. Y las pymes tienen la oportunidad, por ejemplo, autopartistas, es enorme el rubro, muebleros, lo que se te ocurra, que en muchos lugares, por determinadas razones, circunstancias, por cuestiones de precio y todo, todavía no se podía llegar. Y ahora sí tienen la oportunidad de hacerlo. Por eso es muy interesante.
¿No se da en este caso lo mismo o algunas discusiones que podrían darse, por ejemplo, eventualmente si se firmara o se consolidara un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, esta discusión de las asimetrías, de que las grandes potencias traccionen y dificulten a el desarrollo de algunas economías regionales, no es el caso de los BRICS?
No, porque inclusive para estar, como ya estamos en el BRICS, no hay demás, es decir, no es como ciertos bloques comerciales que tienen una cantidad de barreras para arancelarias. Acá se compite directamente, y está bien, vos podés decir, algunos países pueden decir, bueno, nosotros producimos, si nosotros le queremos competir, a ver, a China con tecnología, y estamos en la lona un poquito, ¿no? Pero sí le podemos vender tecnología a otros países, como sí estamos haciendo. De hecho, a Sudáfrica le hemos vendido tecnología, y sin estar en el BRICS. A Egipto le hemos vendido reactores, y sin estar en el BRICS. Quiero decir con esto que ahora se nos abre un canal de comercialización mucho mejor, porque aparte, digamos, estamos asociados claramente, que esto no hay que... no es nada nuevo, pero estamos asociados a la segunda economía del mundo, que es China, que en un año o más, 2 años más o menos, va a ser la primera economía del mundo. En la actualidad es la primera economía industrial del mundo, China. Bueno, podemos llegar a, va a llegar a ser la primera economía mundial después de Estados Unidos. Va a ser la primera economía mundial. Hasta ahora está ahí nomás, ahí debajo de Estados Unidos en el PBI.
Quiero agregar algo a lo que usted está mencionando. Ustedes son respuestas, sí. Menciona Irán, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes como nuevas fuentes de comercialización. ¿Por qué menciona Rielo, nuestro entrevistado, a estos países? Porque son países que también integran el mismo grupo de Argentina de los que se incorporan a los BRICS. Es decir, estas naciones ahora son parte de los BRICS. Y me llama mucho la atención, usted hizo hincapié por algo puntual. El hecho de Irán, hoy por hoy, establecer acuerdos comerciales con Irán, por fuera de cualquier otra estructura global como los BRICS, aparece como sospechada, digamos, no solamente en nuestro país, en el contexto latinoamericano.
En Occidente siempre está sospechado Irán.
Exacto.
Uh-huh. Digamos, la política de consumo, la política periodística de consumo que nosotros tenemos, claramente viene de Occidente. Entonces, todo lo que venga de Irán, siempre se ha sospechado. También fue sospechado Irak con supuestas armas de destrucción masiva, cuando después nos enteramos todos que era un blef. Uh-huh. Es decir, la hegemonía de Estados Unidos, y digo siempre que hay que mantener relaciones comerciales con todo el mundo, pero si uno analiza que cada vez que un país quiere extenderse a otro, aparecen los Estados Unidos y dicen, no, en esto no, porque en esto no puedes entrar, en esto tampoco. Yo te tengo que dar a vos la plata, yo te tengo que decir con quién puedes negociar y qué puedes vender, y vas a estar acotado con esto y con lo otro. Y así lo estamos viendo. Lo estamos viendo con el préstamo del FMI, esa estafa monumental que se hizo en 2018 bajo el Macriato. Y lo estamos viendo que, a ver, ¿cuántas cosas le estamos vendiendo a Estados Unidos? Analicémoslo. Casi nada. Para vender dos containers de limones, tuvo Macri como 3 años en la supuesta apertura del mundo, ¿no? La apertura comercial del mundo. Finalmente se exportó mucho más en este gobierno en limones. La provincia de Tucumán pudo hacerlo. Que anteriormente, y esto no solamente es político, sino que aparte ellos tienen una política de cuidado de sus productores muy compleja. Es decir, ahí sí tenemos realmente barreras para arancelarias, y otras barreras directamente son de facto, directamente no podemos entrar a vender nada, cosas que ellos produzcan.
Hay mercados, hay rubros impenetrables para los Estados Unidos.
Pero exactamente. En Estados Unidos es muy complejo venderles cosas. Si alguien no se dio cuenta todavía. Cosa que no nos está pasando, por ejemplo, con China. Con China vendemos cuanto grano tenga, y si pudiéramos producir más grano le venderíamos, y si pudiéramos producir más carne le venderíamos. Y es todo así. Es un mercado, estamos hablando de 1.400 millones de personas, ¿no? Y otro mercado grande que tenemos ahí, para otro tipo de carne por razones religiosas es la India, sí, también con una cantidad de 1.000 millones de personas. Quiero decir con todo esto, a ver, tenemos una gran oportunidad. Creo que, digamos, es la primera vez que, por lo menos que yo recuerdo, ¿no? Y ya estoy bastante grandecito, que tenemos un mercado que puede ser inagotable para la Argentina, inagotable.
A propósito de esto, usted recién mencionaba los limones de Tucumán como ejemplo de a veces de cómo se pueden colocar los productos de nuestro país en el actual contexto global. Hoy el presidente, cuando hizo el anuncio, dio datos que yo, de todo lo que uno a veces trata de informarse, yo desconocía, y es la comercialización directa de provincias argentinas con países que hoy integran los BRICS. Dijo Alberto Fernández que hay 4 provincias argentinas que tienen acuerdos de comercialización con Brasil, 8 provincias con China, y mencionó San Juan y Santa Fe como provincias que donde tienen a la India entre sus primeros destinos exportables. Esto, ¿qué lectura hacemos también de este vínculo entre los estados provinciales y el bloque?
Bueno, justamente mejorar inclusive las condiciones, porque no va a haber algún otro tipo de barreras que hasta ahora los productores tenían. Porque al ingresar en un bloque comercial como este, hay cosas que se allanan mucho más rápido. Todo el esfuerzo que hacen las provincias por meter sus productos en estos países que vos estás mencionando, bueno, ahora va a estar mucho más allanado todavía. Inclusive con un mercado que se les puede abrir, digamos, dentro de su line-up de productos, su cartera de productos, bueno, pueden vendérselo mucho más fácil. Y eso es muy importante. Reitero, una cosa es negociar provincia por provincia, que está muy bien, y otra cosa es directamente negociar en bloque, ¿no? Es decir, directamente entrar a un bloque donde ya es como una, para que la gente esto lo entendamos un poco todos. Un bloque es como una suerte de supermercado, ¿sí? Donde aparece una cantidad de productos enormes y que todos podemos ir a meter la mano en la góndola y sacar los productos que necesitamos. Y eso es un poco lo que es un bloque comercial, y más de este tenor. Y encima, como China, vamos a ser claros, en la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos y la necesidad que tiene de meter los yuanes como moneda de pago, digamos, cada vez más grande, cosa que hemos hecho nosotros, como hemos roto el molde y tuvimos que pagar hasta en yuanes parte de los vencimientos con el Fondo Monetario, estamos en una posición de algún modo privilegiada para eso. Y de hecho se está viendo por los créditos que nos dan y las cosas que se van a abrir a partir de ahora, ¿no? A partir del ingreso a los BRICS. Reitero, es un mundo de hasta ahora desconocido. Y lo bueno es que le sugiero a los empresarios pymes que piensen claramente ya en contactarse con Cancillería, con los bloques, me refiero a bloques de diputados, senadores, con todos los que le puedan ya dar información y acercarles directamente a lo de las provincias, ¿no? Y acercarlos directamente a Cancillería como para empezar ahí, junto con la potencia del Ministerio de Economía, a empezar a vender productos, a empezar a mostrar ya sus productos. Eso es muy importante.
Con una pregunta más para no quitarle más tiempo, pero me parece interesante también trazar este contexto y las verdaderas implicancias de esta noticia que estamos tratando en esta mañana. Los BRICS, así como funcionan, ¿son susceptibles de cambios en los gobiernos de los países que los integran? Quiero decir, ¿las elecciones de octubre pueden tener también alguna alteración en ese rol de Argentina dentro de los BRICS?
Y si de pronto el Poder Ejecutivo nuevo cambia el Poder Ejecutivo a partir de octubre cambia de signo político, voy a hablar concretamente de la oposición, por alguna razón quiere salirse de los BRICS, es muy probable que lo pueda hacer. De hecho, hay uno que declaró que no iba a comerciar con China porque son comunistas, dijo, ¿no? Caso concreto, Milei. Este psicótico que se presentó a elecciones y que, bueno, aparentemente tuvo cierta preponderancia, creo que no va a ser lo mismo en octubre, ¿no? Y el mandato que tenga Patricia Bullrich desde los Estados Unidos, hay que ver si lo puede llegar a cercenarlo. Así que por eso digo, hay que estar muy atentos el día en octubre, el 22 de octubre creo que es, el día que se va a votar, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si queremos mantenernos como hasta ahora, porque va a ser un status quo, seguir endeudándonos, o tener esta posibilidad. Ah, aparte de la cuestión financiera. Nosotros estamos detrás de un crédito, digo nosotros como país, ¿no? Detrás de un crédito muy importante en el Banco de Desarrollo del BRICS, ¿sí?
Sí.
Que en la actualidad creo que tiene algo de 150 mil millones de dólares
de fondos.
De fondeo. Sí, tiene un fondeo de esa cantidad que ahora va a subir con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, bueno, todo el mundo va a aportar. Y ahí tenemos una posibilidad importante, justamente de cerrar algún crédito para cerrar también esta dependencia con los Estados Unidos, o mejor dicho, con el Fondo Monetario, que en definitiva es el brazo financiero de los Estados Unidos, ¿no? Donde ellos se meten directamente dentro de nuestra política, ustedes lo vieron, juegan políticamente. Así que ahí tenemos otra gran posibilidad. Y también están justamente para las pymes, para las empresas pymes grandes y medianas, la posibilidad de acceder a líneas de crédito más baratas y en moneda que no necesariamente tiene que ser dólar, ¿no? Puede ser directamente en yuanes, que es perfectamente convertible en este momento.
Con lo cual no es necesario es conseguir los dólares para comercializar, digamos.
Es que, reitero, la idea básica del BRICS es eso, están hablando de una moneda en común que por ahora se está utilizando en yuanes, parte en reales, ¿no? Bueno, también uno de los candidatos, Milei, dijo que no iba a conversar con Chile, con Brasil, porque eran comunistas, nuestro principal socio comercial, porque no le gusta la política de Lula. Una cosa de loco, ¿no? Es decir, obviamente, solamente un loco puede decir semejante cosa. Nuestros dos principales clientes en el mundo son Brasil y China. Y con los dos no quieren negociar. Bueno, qué sé yo.